José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo del Espejo cuando comenzamos esta nueva semana, que ya va oliendo a Navidad, y comenzamos este espacio diario de información y análisis eclesial en COPE. Hoy en nuestra línea editorial recogemos algunos pasajes de la entrevista concedida por el Papa al diario italiano La Stampa, que ya ha dado la vuelta al mundo. Precisamente de la Navidad habla el Papa Francisco. Dice que la Navidad nos habla de la ternura y de la esperanza. Dios abre siempre las puertas, nunca las cierra. Dios se abaja y se queda con nosotros. Se ha hecho un niño totalmente dependiente de los cuidados de un padre y de una madre. Por eso la Navidad nos da tanta alegría, porque ya no nos sentimos solos. Dios ha bajado para estar con nosotros. Se ha hecho uno de nosotros y por nosotros ha sufrido en la cruz el final más feo, recuerda Francisco, el propio de un criminal. Esta Navidad en un mundo atormentado por las guerras hace pensar al Papa en la paciencia de Dios. Él nos espera, nunca se cansa de esperarnos. Él da el regalo y después nos espera. Esto ocurre también en la vida de cada uno de nosotros, aunque haya quien lo ignora. Pero Dios es paciente y la paz, la serenidad de la Nochebuena es un reflejo de esa paciencia de Dios con nosotros. Le preguntan al Papa por muchas cosas, entre ellas por la reforma de la Curia, y cuenta que un cardenal anciano le dijo hace algunos meses: la reforma de la Curia ya la ha comenzado usted con la misa cotidiana en Santa Marta. Y es que la reforma comienza siempre en la Iglesia con iniciativas espirituales y pastorales, antes que con cambios estructurales. Pues así comienza nuestro Espejo de hoy, como siempre, con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia en las que trabajamos esta mañana y que después desarrollamos en el tramo final de este programa. Nos acompaña ya para ello Faustino Catalina. Muy buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues avanzamos ahora algunas noticias de esta jornada y lo hacemos empezando en el Vaticano.
Así es, el Papa ha confirmado en el cargo al prefecto de la Congregación para los Obispos, el cardenal Marc Ouellet. Ha nombrado nuevos miembros de este dicasterio a varios cardenales y ha confirmado a otros, entre ellos los cardenales españoles Antonio Cañizares y Santos Abril. Por otra parte, el presidente del Consejo Pontificio para la Familia, Vincenzo Paglia, presidirá la Misa de la Familia en Barcelona el próximo día 29. El cardenal Koch, por su parte, presidente del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos, continúa por tierras rusas. Hoy pronuncia una conferencia sobre el diálogo católico-ortodoxo en San Petersburgo. Mientras tanto, Perú rinde homenaje al jesuita madrileño Jesús Herrero, director y promotor de los colegios Fe y Alegría, que falleció hace unos días víctima de un infarto.
Pues también tenemos noticias de la Iglesia que se produce en España.
Así es, hay un comunicado de Cáritas en Alcalá de Guadaira sobre el fallecimiento de tres personas de una familia, recordando que no recibían atención de esta organización desde hace más de 2 años y que los alimentos que reparten cada día reúnen las condiciones sanitarias aptas para el consumo. Además, hoy ha comenzado en Murcia un congreso interdisciplinar sobre el Edicto de Milán. Con la Navidad está en marcha una vez más la operación Sembradores de Estrellas. Escucharemos el villancico que han grabado 500 niños de Getafe dedicado a los cristianos perseguidos y tendremos, como cada semana, una nueva encuesta en Religión COPE.
Muchas gracias, Faustino. Pues ya saben que toda esta información la ampliamos al final de nuestro programa, después de la entrevista. Les invitamos a que desde ahora nos sigan en nuestra dirección de Twitter, que es @religion_COPE, o que nos visiten en nuestro muro de Facebook Religión COPE. Ahí les invitamos, por ejemplo, a que compartan con todos sus amigos la entrevista del Papa Francisco al diario La Stampa, que ya está siendo un éxito en nuestro muro, como era de esperar. En la segunda parte del programa de hoy vamos a presentarles la revista Misión. Lo vamos a hacer de la mano de su directora, que es Isabel Molina. Y antes, pues nos sentamos tranquilamente en un buen sillón para abrir un buen libro con la firma de Miguel de Santiago, que nos sumerge hoy en la paz del monasterio de Buenafuente del Sistal. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, pues el libro que nos traes hoy se titula No podemos callar, Memoria de Buenafuente. Lo firma Ángela Ionescu y lo ha editado PPC.
Sí, aquí no hace mucho expresé aquí mismo muchas reservas sobre un libro de esta misma colección, de la editorial PPC, pero hoy va mi mayor felicitación a los editores y a la autora del libro No podemos callar, porque es una delicia, tanto por el contenido, el fenómeno de Buenafuente del Sistal, como por el modo en que está redactado. Lo ha escrito Ángela C. Ionescu, esa C es de apellido rotundamente gallego, Es una conocida escritora, sobre todo en el campo de literatura infantil, donde ha conseguido multitud de importantes galardones, que también fue profesora universitaria. Nació en Bucarest, de padre español y madre rumana, y estuvo casada con el periodista y también compañero mío en el diario Informaciones, Juan María San Miguel, ya fallecido, autor de una sola novela titulada El nombre en la orilla.
¿Y cómo aborda la autora este fenómeno de Buenafuente del Sistal?
Estamos ante 200 páginas con ilustraciones muy significativas en las que se aborda la historia y la intrahistoria de cómo ha ido haciéndose ese foco de espiritualidad, oración, silencio, vida interior y comunitaria a lo largo de ya casi medio siglo, con un alma vivificadora como es el sacerdote Ángel Moreno, un hombre de Dios, toda una vida a disposición de la voluntad de Dios, pero sin protagonismo, dejándose llevar por el espíritu. Ángela Ionescu hace un retrato certero, explica las causas, las dificultades y avatares diversos y las consecuencias del fenómeno en torno al monasterio cisterciense de Buenafuente del Sistal, y lo hace con lógica y coherencia. Su relato rezuma inmensa ternura, está contado con gran pulcritud y lirismo, sin caer en pedanterías, y sobre todo con implicación, porque tanto la autora como su marido son gentes de fe y de oración, pertenecientes al grupo de intelectuales creyentes y orantes que se dejaron implicar por el capellán del monasterio cisterciense y párroco de aquellos pueblecitos de la zona del Alto Tajo en las tierras frías de Guadalajara, donde fue ordenado, desde que fue ordenado Ángel Moreno. Bastaría recordar los nombres de Jimena Menéndez Pidal, Carmen Ballina, María Elena Gómez Moreno, Antonio Lago Carballo, Narciso Yepes, José Luis Fernández del Amo y otros tantos.
Estamos en un libro que es historia, memoria, guía, invitación, quizá todas esas cosas.
Como digo, no podemos callar, Memoria de Buenafuente es una guía y un relato delicioso para entender lo que ya constituye todo un fenómeno espiritual que resulta insólito porque ofrece vida interior y silencio frente al ajetreado mundo de nuestros días, donde se ora y se vive con austeridad frente al ambiente dominante de hedonismo, donde se siente la paz y la naturaleza frente al ruido de la vida moderna. Ángela Ionescu, con abundante y variado léxico y con una sintaxis que fluye, nos obsequia con deliciosas descripciones y observaciones, coloca los adecuados insertos de los salmos bíblicos para situarnos en el clima de contemplación, oración y vida que ella vive, y sin invitarnos expresamente, nos invita. A ello contribuye, por supuesto, el toque lírico de fina escritora, su gran sensibilidad ante el alma humana y ante la naturaleza. ¿Cuántos religiosas, sacerdotes, seglares han arribado a Buenafuente buscando sentido y esperanza para sus vidas?
Pues seguro que puede ser una lectura muy adecuada para introducirnos también en estos pasos finales del Adviento cara a la Navidad. No podemos callar, Memoria de Buenafuente, de Ángela Ionescu, el libro que nos ha traído este lunes Miguel de Santiago. Gracias, Miguel, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Si quieres que en el 2014 tu compañía de seguros no vuelva a darte gato por liebre, despierta y cambia a Verti, la única compañía que le da una patada en el al 2013, regalándote 3 meses de tu seguro de coche solo si lo contratas Ahorra por Internet. Antes de fin de mes, ahorra en Verti.com. Seguros para gente despierta.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿A misa?
Bueno,
la iglesia...
Sí.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La Alegría de la Fe. Es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los Reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos de nuevo con todos ustedes y, como les anunciaba hace unos minutos, nos acompaña en nuestra entrevista de hoy en El Espejo Isabel Molina, que es la directora de la revista Misión. Misión acaba de sacar su último número, prácticamente en el pórtico de la Navidad, un número con el empeño de perder el miedo a evangelizar. Pues luego veremos cómo y por qué y cómo nos ayuda y nos sirve esta revista. Antes de conversar con ella, pues Eva Galbache nos ofrece, como siempre, el perfil de nuestra invitada.
Una colombiana de 30 años conoce a un ganés de 37 en Estocolmo, en una de las tres parroquias católicas llevada por jesuitas. Los dos pertenecían a un grupo muy activo de estudiantes que coincidían en la misa de las 6 de la tarde. Les unieron los mismos valores cristianos, la misma visión de la vida. Ahora son padres de un niño y una niña y están esperando el tercero. Llevan 2 años viviendo en Sudáfrica. Isabel Molina, nacida en Medellín, es la mayor de 6 hermanos. Estudió comunicación y periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y el último año en la Universidad de Navarra. Su vida en tantos continentes le ha aportado una gran riqueza y dice que acorta las distancias con el mundo. En su casa hay costumbres mezcladas, desde la tortilla española a los frijoles de Ghana. Ella es directora de la revista española Misión, dedicada a la familia, y viviendo en Johannesburgo está permanentemente conectada por Skype con la redacción de la revista. Tiene las reuniones virtuales, el consejo editorial virtual. Junto a su marido, que es profesor universitario, tienen un proyecto para ayudar a otros matrimonios y dedican gran parte de su tiempo a la crianza y educación de sus hijos, aunque reservan la mañana de los sábados para los dos solos. Van a misa y desayunan tranquilamente. Es el momento de hablar y compartir. A los dos les gustaría regresar a Europa, pero de momento están bien allí. Desde Sudáfrica nos escucha ya Isabel Molina.
Bueno, pues saludamos ya a la directora de la revista Misión, que aunque es una revista que tiene su sede aquí en Madrid, pues nos escucha desde Sudáfrica, como suficientemente ha documentado ya Eva Galbacha. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenas tardes.
Así es. Muy bien, José Luis, ¿qué tal estás tú?
Pues muy bien también, encantado de saludarte. Una primera
pregunta. Estoy emocionada con Juanes también.
Hombre, bueno, siempre elegimos la música conforme a lo que nuestros invitados sienten y gustan, claro que sí.
Claro, cuando le da uno un poco más de nostalgia hay que poner a Juanes.
Así muy bien.
En esta época de Navidad viene muy bien.
Estupendo. Una primera pregunta para empezar a hablar del origen de la revista. ¿Por qué elegisteis este nombre? Porque quizás los expertos en marketing dirían que para ser más, diríamos, más dulces al paladar de la gente, pues a lo mejor Misión no era lo más adecuado. ¿Por qué está ahí en la cabecera la palabra Misión?
Sí, porque mira, queríamos que con cada edición, proponerle a los lectores, digamos, una misión, ¿cierto? Que es como un objetivo, una meta. Entonces no se trata de una revista de misiones, como mucha gente piensa, ¿cierto? Sino de que en cada edición nos trazamos un objetivo que queremos proponer a los lectores. Ya cada uno verá cómo lo acoge y lo puede ir viviendo o no. Nosotros tratamos de ser los primeros que seguimos esta misión que proponemos y nos remueve. Cada número nos llama, hay veces se hace muy difícil porque los temas nos tocan tan hondo que nos remueven y nos cuesta, ¿cierto? Uh-huh. Así que es eso, es que en cada número hay un propósito que le queremos transmitir a los lectores.
Perfecto.
Una misión. Pues en este número, concretamente, la misión era perder el miedo a evangelizar.
Uh-huh. Ahora hablamos de eso, Isabel, porque antes, para los oyentes, que es posible que no sepan absolutamente nada de la revista, de cómo es, de cuáles son sus contenidos, a mí me gustaría empezar contando lo elemental, el DNI de la revista Misión. ¿Cuándo empieza? ¿Quién es el sujeto que está ahí detrás haciendo la revista todos los días? ¿Qué nos ofrece?
Fantástico. Misión se comenzó a publicar hace 5 años y medio, uh-huh, en mayo del 2008. Está detrás el movimiento Reinum Christi y la Universidad Francisco de Vitoria, pero lo interesante es que justamente en la redacción hemos coincidido personas que nos hemos nutrido de movimientos y realidades eclesiales muy diversas, como puede ser el Camino Neocatecumenal, uh-huh, el Opus Dei, muchas realidades y no solamente el Reinum Christi. En el consejo editorial sí tenemos varias personas del Reinum Christi, pero ni siquiera en la redacción tenemos. Nos interesa hacer iglesia y que realmente se note la universalidad, uh-huh, de la iglesia. Es una revista para la iglesia, no es una revista para un movimiento.
Comprendido.
Sí, y bueno, los contenidos, pues todo lo que interesa a una familia católica, porque somos una revista para las familias católicas, entonces son las realidades cotidianas de la familia católica, desde los temas de salud, a dónde nos vamos de vacaciones, hasta también temas que se tratan pues de nuestra fe, ¿cierto? Temas religiosos también, pero todas las realidades, porque como católicos, pues nosotros, por ejemplo, no encontramos muchas veces el modo de llevar el evangelio a nuestra vida concreta, y eso es lo que nosotros tratamos, de mostrar los cómos, los porqués, de dar argumentos, de dar razones para poder hacer vida la nuestra fe.
Y si contemplamos la revista Misión, que supongo que tú como directora pues lo habrás hecho en el marco de esa variedad grande que afortunadamente en un país como España tenemos, ¿no?, de oferta de revistas que nacen de realidades de iglesia, pero a veces como buscando nichos o con enfoques o con perspectivas diferentes. ¿Qué sería lo más original, lo más genuino, lo que identifica a Misión respecto de las otras?
Sí, yo creo que es precisamente eso. O sea, tú cuando te encuentras una revista, un periódico con un carácter católico, digamos que esperas encontrarte una revista o un periódico, digamos, religioso. Misión no es una revista religiosa. Misión es una revista generalista para el católico. Entonces, cualquier realidad de tu vida la puedes ver reflejada ahí, desde un tema de qué hacer ante el desempleo hasta temas de belleza, por ejemplo, de cocina,
de ocio, sí, de viajes, de todo.
Sí, entonces son temas de todo lo que te compete a tu vida que no es necesariamente religioso o espiritual.
Nos hablabas hace un momento, nos avanzabas, que en este número recién salido, esta misión que siempre tiene cada uno de los ejemplares que salen, era perder el miedo a evangelizar. Pues lógicamente queremos preguntarte por qué habéis elegido esta perspectiva para este número previo a la Navidad, y ya de paso, pues si nos dices cómo es esto de perder el miedo a evangelizar, pues mejor que mejor.
Sí, precisamente porque mira, ante el nacimiento de Cristo, nos damos cuenta que el mayor tesoro que tenemos es haberlo conocido a Él, y cuando tienes un tesoro como este no te lo quieres quedar para ti, lo quieres salir a compartir con los demás. Y vemos tantas personas que, digamos, han recibido en algún momento la fe, pero no han tenido ese encuentro personal con Cristo, entonces necesitan nuestra ayuda para poder tener esa riqueza que nosotros hemos descubierto. Entonces pensamos que era un tema muy apropiado para la Navidad. Y estamos realmente invitando a los católicos a que no nos quedemos en nuestro escondite, sino que en nuestra zona de comodidad, como nos ha dicho tanto el Papa, ¿cierto? Sino que salgamos realmente desde las personas que tenemos más cerca de nosotros. No nos tenemos que ir a tierras lejanas, pero sí estar permanentemente compartiendo ese gran tesoro. Porque tú sabes que la fe, cuando se vive así, es expansiva y uno no se la quiere quedar para uno mismo.
Ciertamente. Háblanos, Isabel, de también pues de datos concretos para aquellos oyentes que puedan interesarse por la revista. ¿Cómo se puede adquirir? ¿Dónde? ¿Cuál es la periodicidad que tiene?
Eso es muy importante porque, mira, suscribirse a Misión es muy fácil. O sea, pueden entrar en nuestra página web, www.revistamision.com, y ahí se pueden directamente suscribir. Esperar una revista trimestral, que es una revista de suscripción gratuita. O sea, es muy importante entender que Misión no es una revista gratuita, sino de suscripción gratuita. Es decir, la puedes tener, pero te tienes que suscribir.
Tienes que hacer ese gesto para implicarte, diríamos.
Exacto. Entonces, te suscribes a través de la web, o inclusive también puedes llamarnos por teléfono a una línea gratuita que es el 900-31-34-34, 900-31-34-34. Y te la enviamos directamente a tu casa. O sea, Misión es una revista que te suscribes y llega directamente al salón de tu casa, donde tú puedes compartirla con tu familia. La pueden leer tus hijos, la pueden leer los abuelos, la pueden leer todos los de la familia y tener temas para compartir.
Llevabais ya, por lo que me has dicho, un tramo de camino recorrido, unos cuantos años de experiencia, y prácticamente para concluir, yo te querría preguntar, ¿cómo has visto tú la evolución de ese universo de lectores que se ponen en contacto con vosotros? A veces existe un cierto pesimismo, como si en esta sociedad nuestra fuese difícil abrir una grieta, abrir una cuña para que la presencia cristiana, también a través de la comunicación social, llegue a la gente. ¿Qué experiencia habéis tenido vosotros en estos años ya de andadura?
Que es apasionante y que la gente realmente sí se entusiasma y se identifica y nos lee. Al principio no sabíamos si, por ejemplo, la gente realmente nos leía. Hoy en día vemos que nos leen muchísimo y que la gente se entusiasma con los temas y que encuentran respuestas reales Y entonces eso hace que el trabajo realmente se justifique y cada vez sea más apasionante. Para mí este trabajo es, digamos, una vocación, una pasión, es más un regalo para mí misma, inclusive, el poder hacer esto, y me siento muy honrada de que la gente encuentre en misión esas respuestas. Realmente a los que nos están escuchando que no se han suscrito, les invito a que se suscriban y nos conozcan.
Pues recordamos esa página web, que es www.revistamisión.com, y agradecemos muchísimo a Isabel Molina, de la abundancia del corazón habla la boca, dice la escritura, y así se nota que esa pasión también se comunica a través de esta entrevista y a través de la revista que pueden nuestros oyentes adquirir tan fácilmente como nos has contado. Muchísimas gracias,
gracias
y un fuerte abrazo. Hasta pronto.
A ti,
adiós,
Luis.
Adiós.
Hasta luego.
Y abrimos ya nuestra página informativa para ampliar y profundizar toda la información de esta mañana. De nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Comenzamos en Murcia, donde se ha iniciado un congreso interdisciplinar sobre el Edicto de Milán.
Está organizado por el Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, con el fin de conmemorar los 1700 años del Edicto de Milán, que fue promulgado, recordamos, en el año 313 y proclamó la libertad de religión en el Imperio Romano. La lección inaugural ha estado a cargo este mediodía por el profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, José Andrés Gallego.
El Papa ha confirmado en el cargo al prefecto de la Congregación para los Obispos, el cardenal Marc Ouellet.
Así es, y ha nombrado nuevos miembros de este dicasterio a varios cardenales, también ha confirmado a otros, entre ellos hay dos cardenales españoles, los cardenales Antonio Cañizares y Santos Abril.
La educación católica en Perú rinde homenaje a un jesuita español que dedicó su vida a Fe y Alegría.
El padre Jesús Herrero Gómez, director y promotor de los colegios Fe y Alegría del Perú, falleció a los 71 años víctima de un infarto el pasado 10 de diciembre. Jesús Herrero nació en Madrid en 1942 y llegó con 24 años a Perú, donde desarrolló gran parte de su formación como jesuita. Fue director general de Fe y Alegría desde 1988 a 1998 y presidente del Consejo Nacional de Educación en aquel país. Asimismo, ocupó una plaza docente en la Oficina Nacional de Educación Católica hasta el año 2011.
Y el presidente del Consejo Pontificio para la Familia presidirá la misa de las familias en Barcelona.
Así es, la celebración eucarística, que tendrá lugar el próximo día 29 de diciembre en la Basílica de la Sagrada Familia, estará precedida por una conferencia de Monseñor Vincenzo Paglia en el Seminario Conciliar de Barcelona la tarde del sábado 28 de diciembre. Allí hablará sobre los desafíos pastorales para la familia en el contexto de la evangelización.
Y hablamos ahora de los niños de Getafe, que han dedicado un villancico a los cristianos perseguidos.
...500 alumnos de religión de la diócesis de Getafe han grabado su villancico, felicitación también de Navidad, titulado Para mí la vida es Cristo, que este año está dedicado a los cristianos perseguidos. Con esta canción, los más jóvenes han querido acordarse de los cristianos que en diversas partes de la geografía mundial atraviesan momentos de dificultad por las persecuciones, guerras u otros conflictos, y decirles que no están solos, que sus hermanos de España no les olvidan, rezan por ellos y les agradecen su testimonio.
Y está en marcha un año más la campaña Sembrador de estrellas.
Así es, desde hoy hasta el 24 de diciembre, miles de niños de toda España salen a las calles para felicitar la Navidad a los viandantes en nombre de los misioneros. 7 millones de estrellas adhesivas se han preparado para esta iniciativa, que lleva desde 1977 educando a los niños en la solidaridad y en el agradecimiento, gracias a la idea que tuvo el jesuita Xavier Ilundain. Este puso en marcha el salir a las calles de Madrid a regalar estrellas, esperar nada a cambio y agradecer así a la gente los donativos por la Jornada Mundial de las Misiones por el Domum. Por eso recuerda que Sembradores de Estrellas es lo contrario a la campaña comercial de Navidad, porque dice, no es común que salgan a la calle a regalarnos algo.
Y comienza una nueva semana, y con ella tienen ustedes también en nuestra página web una nueva encuesta, una encuesta que pueden encontrar en la pestaña de COPE, en la pestaña del Espejo, en la de la Linterna de la Iglesia o en la de Programas Religiosos, dentro de nuestro portal cope.es. Les preguntamos en esta ocasión qué destacan de los mensajes que está proclamando el Papa Francisco en estos días previos a la Navidad.
Primero, la insistencia de la ternura de Dios por cada hombre y mujer. Segundo, su fuerte denuncia de las injusticias en plena sintonía con la doctrina social de la Iglesia. Y tercero, su invitación a una reforma que se basa en la conversión.
Pues gracias, Faustino. Vamos a concluir este programa pues escuchando este villancico entonado por los niños de la diócesis de Getafe y que se refiere precisamente a la situación de los cristianos perseguidos, asunto que también pues merecerá la campaña de Navidad con la que COPE va a secundar a la actividad de ayuda a la Iglesia necesitada. De eso les hablaremos mañana. Pues mientras escuchamos a estos niños y este villancico que nos introduce ya cada vez más en el tiempo de la Navidad, nosotros vamos a ir despidiendo este programa que hemos hecho con la ayuda de nuestra compañera Rocío Fernández en el control de sonido y con la producción que ha realizado una vez más Eva Galbache. Nosotros, como siempre, seguimos aquí en El Espejo cada día a las 13:30 con toda la realidad de la Iglesia presente y en todos nuestros programas, pues por supuesto, también toda la información que les acerca el testimonio, la caridad, la misión, la cultura que nace de la vida de la Iglesia. Ahora, en un momento, pues estará con ustedes el Mediodía COPE y en él Ángel Espósito les trae toda la información de España y del mundo, como siempre, en la cadena COPE. Hasta mañana.
Existe comparación.